Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A 3 días de empezar el mes de diciembre, el Euribor sigue al alza y roza el temido 3%. Eso significa que si te toca revisar ahora tu hipoteca con el Euribor de noviembre, una cuota para un préstamo de 150.000 euros pasará de 530 a 770 euros al mes más o menos, casi 3.000 euros más al año. Esa presión ya se deja notar en muchas familias, pero los expertos como Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, creen que las próximas subidas del Euribor van a ser algo más suaves.
Yo creo que sí que se va a situar por encima del 3%, no creo que llegue al 3,5%, por lo menos antes de final de año, por tanto puede subir algo más como reflejo de lo que decide el Banco Central Europeo, nada más, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que las subidas pueden ser bastante más, mucho más suave, ¿no? Este salto ha sido muy, muy elevado, sobre todo de julio a septiembre, y ahora yo creo que puede haber una cierta tendencia al alza, pero ya no tan marcada como los sustos que nos llevamos este verano.
Como te hemos contado en COPE, el gobierno ha aprobado una serie de medidas para tratar de aliviar la situación de las familias más presionadas por su hipoteca. Van a entrar en vigor a partir del 1 de enero y entre ellas se encuentran algunas como la congelación de las cuotas. Pero la letra pequeña de esa medida puede no ser tan atractiva como suena. Y es que esas cuotas pueden llegar a ser un 34% más baratas, pero con un 72% más de intereses por alargar el crédito. Es decir, pagas menos ahora, pero a la larga pagarás más. Estas subidas en el Euribor se deben a la crecida de los tipos de interés, pero lo cierto es que los niveles de ahora entran dentro de la normalidad. Lo extraño es lo que venía pasando años atrás.
Estamos en una situación en la que estamos normalizando los tipos de interés, porque los tipos de interés negativos no eran una situación, yo creo, óptima. Tampoco es óptima que suba muchísimo, pero desde luego ahora estamos en el entorno, por decir, muy razonable desde una perspectiva histórica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de tema y te cuento que el Colegio de Palma de Mallorca, que expulsó a los alumnos de una clase por colocar una bandera de España en el aula, va a investigar lo sucedido. Los padres, por su parte, de estos alumnos piden el cese de la profesora de catalán, que se negó a dar clase mientras la insignia nacional estuviera colgada en el aula. Juanjo Prados.
El colegio ha emitido un comunicado en el que explica a las familias que investigará con detalle todo lo ocurrido. El objetivo del centro es el de devolver la normalidad a las aulas y para ello escucharán a todos los implicados. Por un lado, la profesora, que asegura que ordenó la retirada de la bandera en función de las normas de convivencia, mientras los alumnos afirman que la expulsión vino motivada por la intolerancia de la docente de lengua catalana a que una bandera española estuviese presente. Unos hechos que, como decimos, ya investiga el propio centro.
Fuera de nuestras fronteras se cumplen 9 meses desde el comienzo de la invasión de Ucrania y estamos en un momento importante, sobre todo porque ha llegado ese momento del que tanto habíamos hablado. Ha llegado el invierno a Ucrania y ahora mismo hasta 6 millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder al suministro energético en Kiev. En las zonas fronterizas la situación es peor. Allí la única forma de calentarse es a base de prender fuego y por eso Ucrania ha prohibido la exportación de leña. Zelensky ha dicho esta noche que los ciudadanos deben prepararse para nuevos ataques. Sin embargo, el almirante Juan Rodríguez Garat no cree que esto vaya a ser determinante en la resolución del conflicto.
Las ciudades no se rinden porque les falte la luz, aunque sea invierno. Por eso el esfuerzo que está haciendo Putin para bombardear las instalaciones energéticas ucranianas contribuye más a satisfacer a la opinión pública rusa que a de verdad tratar de desequilibrar lo que ocurre en el campo de batalla.
Y nos vamos un poco más lejos, nos vamos hasta China, donde se están viviendo importantes protestas en los últimos días. Cientos de personas en las calles salen a protestar por las políticas de COVID cero del gobierno y las múltiples restricciones. Unas manifestaciones, por cierto, que llegan justo después de que el país haya batido récord de contagios desde que empezó la pandemia. Teresa Fernández.
Sí, según el último parte oficial, este sábado se han detectado más de 4.300 casos, cifra intolerable para las autoridades chinas. Las manifestaciones se han intensificado estos últimos días debido a la muerte de 10 personas en un incendio en un edificio confinado en Urumqi, al oeste de la capital china. Los ciudadanos se lamentan de que los últimos 100 días de esas personas haya sido estar encerrados. Las protestas empezaron en esa región del oeste y se han extendido hasta llegar a la capital, hasta Pekín. Lo que piden ahora es el fin de los confinamientos y la dimisión del presidente Xi Jinping por su desastrosa organización en la pandemia. Ojo, porque esta es precisamente la novedad. Es poco usual escuchar en China protestas contra el Partido Comunista. China vive ahora su mayor ola de desobediencia civil en décadas.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Nos encanta saber que estás ahí. Ya sabemos qué es lo que ha pasado en esta última hora en España y en el mundo. Durante la siguiente hora vamos a intentar responder a esas preguntas para gente curiosa como vosotros. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
Empiezo dándote un dato. Según un estudio de la Universidad de Yale, en el mundo hay más de 3 billones de árboles. Bueno, dicho de otra forma, cabemos como a 422 árboles por cabeza. Aquí en nuestro país la proporción es menor, es de 245 árboles por persona. Por cierto, la encina es la especie más numerosa, supone casi el 20% del total de árboles que hay en el territorio español. Bueno, nuestros datos están lejos, por ejemplo, de los de Canadá, que es el país más arbolado del mundo, con 318 millones de ejemplares. Pero, oye, ninguno de ellos está en la parte alta de las montañas. Y en el programa nos hemos preguntado, ¿por qué no crecen árboles en la cumbre de las montañas? Pues hablemos con un experto, es el doctor en Ingeniería de Montes y profesor de Botánica y Geobotánica de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Es además miembro de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, es el doctor García Viñas. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Juan Ignacio. Le planteo esta pregunta. ¿Por qué los árboles no crecen en la cima de las montañas?
Bueno, buena pregunta. Mira, voy a hacerte una pequeña introducción para hacer un marco a esta pregunta. Las plantas, para vivir, necesitan, entre otras cosas, unas condiciones climáticas determinadas, especialmente condiciones de temperatura y de disponibilidad de agua. Esa combinación de temperaturas y disponibilidad de agua es lo que permite el crecimiento de lo que llamamos el periodo vegetativo. Pues las especies arbóreas incluyen plantas muy distintas, pero con diferentes requerimientos de condiciones climáticas. Pues bien, en las zonas de elevada altitud, como son las condiciones de la cima de las montañas, el clima es húmedo, pero es frío, demasiados meses con temperaturas bajas. Y esto quiere decir que el periodo vegetativo pues puede ser corto, a veces demasiado corto. No falta agua, pero falta calor para crecer. En estas condiciones no se pueden desarrollar los árboles y mucho menos el bosque. Por eso, en las zonas de mucha altitud, pues no nos encontramos especies arbóreas, porque el clima ya es demasiado frío y no permite, no le da tiempo al árbol a desarrollar todo su proceso.
Entiendo. ¿Cuál es la altitud máxima a la que puede crecer un árbol?
Adolfo, pues esto depende. Depende de la especie y depende de las condiciones del clima regional. En nuestro país, pues en general, pues pueden crecer hasta los 2.000, 2.300 metros y casi 2.200, 2.300, pero tenemos hasta incluso a 2.700 en algún lugar del Pirineo algunos ejemplares dispersos de Pinus uncinata, que llamamos pino negro.
Correcto. Carmen, el doctor García Viñas te oye.
Doctor, ponía el ejemplo de España y claro, escuchándole yo entiendo, por tanto, que en relación a esa altitud máxima a la que crecen los árboles, hay diferencias según en qué lugar del mundo nos encontremos, ¿no?
Pues sí. En las zonas próximas al Ecuador nos podemos encontrar especies arbóreas cerca de los 4.500 o 4.700 metros de altitud. Incluso en los Alpes bolivianos hay alguna especie arbórea que llega a los 5.200 metros de altitud. Esta es es un arbolillo de 4 o 5 metros que nos recuerda a una especie que tenemos aquí en España, el majuelo. Este es de la misma familia, es del género Polylepis, quizás el nombre vulgar alguien lo pueda conocer, Quenua. Y estos están a estas altitudes. En cambio, si nos movemos en otras regiones, por ejemplo, cercanas al Círculo Polar Ártico, pues nos vamos a encontrar que las especies arbóreas es que prácticamente no suben ni 100 metros de altitud. Si uno viaja a Finlandia y sube un poco más al norte de Rovaniemi, el pueblo este de Papá Noel, pues podrá encontrar algunos abetos bajitos y de copa muy estrecha en esa altitud, pero a 150 metros de altitud, o sea, de muy bajitos, casi en muy modesta la altitud. En Canadá o en también nos vamos a encontrar especies ya arbóreas a muy poca altitud, porque enseguida, en esas regiones, enseguida que subimos un poquito en la montaña, ya las condiciones son demasiado frías. Lo mismo podríamos decir en Ushuaia, en Argentina, donde los notofagus pues apenas suben 200 metros de altitud.
Profesor, ¿y hay constancia de cuál es el árbol que ha crecido en un punto más alto?
Sí, bueno, el que está registrado es, que ya lo he mencionado, un polilepis, que es esta rosácea leñosa con esta corteza tan particular que vive en América, en los Andes. Es Polilepis tarapamaca, que vive en el altiplano y en las estribaciones de los Andes bolivianos.
Correcto. Oiga, ¿qué tipo de vegetación aguanta mejor las alturas? ¿Qué árboles o qué arbustos son los que podemos encontrar a mayor altitud?
Pues mira, hay que tener en cuenta que a medida que vamos subiendo, como ya he mencionado antes, el régimen de temperatura se va haciendo más frío y el régimen de precipitaciones también aumenta, pero sobre todo lo que nos va faltando es calor. Cada vez, conforme subimos, cada vez hace más frío, aunque llueve más. También, cada vez cuando vamos subiendo, pues hay otros factores que influyen negativamente sobre el crecimiento de las plantas, el viento, la persistencia de la nieve, las ventiscas, ese viento helado que va a quedar dejando costras de hielo en las piedras o en las ramas. También a mayor altitud hay mucha oscilación térmica del día a la noche. Si has subido alguna vez a la montaña en verano, verás que a media mañana casi tienes calor a 2.500 metros, pero en cuanto se pone el sol te tienes que poner un abrigo rápidamente porque enseguida hace mucho frío. Bueno, pues cuando vamos subiendo en altitud, los árboles pues van teniendo progresivamente más dificultades para vivir y van quedando especies más especializadas. A medida que vamos subiendo ya las condiciones no permiten este desarrollo de estas especies que llamamos árboles, pero todavía pueden vivir plantas leñosas, plantas que pueden hacer su ciclo vegetativo, su crecimiento sin dificultades, no tienen que subir tanto el agua en tanta altura como la tienen que subir los árboles por dentro, los tejidos. Son plantas más pequeñas, plantas que además pueden quedar refugiadas bajo la nieve en invierno. Y nos encontramos estos pequeños arbustos o matas que llamamos en España, en estas zonas de altitud, pues hasta los 2.700, 2.800 metros. Y luego ya las condiciones son tan frías que ni siquiera estas plantas leñosas pueden llegar a desarrollarse en esas condiciones de temperatura. Y ahí, pues prácticamente lo que vamos a encontrar son hierbas. Y si seguimos todavía subiendo, si alguien ha subido pues a las cumbres del Mulhacén, al Veleta o el Areto, verá que prácticamente lo que hay son piedras y en el mejor de los casos, pues sobre las piedras hay unas costras de líquenes, que son un tipo de plantas muy especiales, o alguna hierbecita refugiada en un recoveco entre grandes piedras. Esto es más o menos lo que nos encontramos.
Correcto. Gracias por ese paseo que nos ha hecho por la montaña. Doctor García Miñas, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Que vaya todo muy bien.
Hay cosas de los seres vivos que son difíciles de comprender y es probable que la que te planteo esta noche sea una de ellas. ¿Por qué una lombriz u otro tipo de gusanos pueden seguir viviendo y moviéndose aunque se partan por la mitad? Le voy a preguntar a una bióloga, ella es Cristina Barrera. Hola Cristina, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Vamos a empezar por el principio. Yo creo que sería importante resolver esta pregunta. ¿Qué es exactamente una lombriz?
Pues sí, sin duda lo primero que tenemos que saber es precisamente esto. Una lombriz, lo que nosotros solemos llamar gusano, pues ese es un animal que taxonómicamente pertenece al filo anélidos, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Es importante no confundirlas con otro tipo de gusanos que no tienen nada que ver, como por ejemplo las tenias, que podemos tener en el digestivo como parásitos, y pues que serían gusanos planos, otro tipo de gusano, o por ejemplo el famoso anisakis, que sería otro tipo de gusano también. Lo que nosotros conocemos por lombriz no es en absoluto un parásito, ¿vale? Dentro de este filo de los anélidos, las lombrices se consideran oligoquetos. ¿Qué significa esta palabreja? Pues keto significa segmento y oligo significa poco, por lo que su nombre pues literalmente viene a decir pocos segmentos, que es algo que podemos apreciar perfectamente cuando observamos a una lombriz. ¿Qué más tenemos dentro de este filo? Pues también hay otro tipo de gusanos, los poliquetos, y antes teníamos pocos, esta vez tenemos muchos segmentos, que son mucho más primitivos. Y bueno, las famosas sanguijuelas, que seguramente nos suenan a todos, depredadores bastante voraces.
Entiendo. Oiga, ¿el hecho de que no tengan una cabeza bien definida influye en que sigan viviendo cuando se las parten dos?
Bueno, el hecho de que nosotros desde fuera no veamos una cabeza bien definida realmente no implica que no la tengan. Si tú piensas en una lombriz, seguramente se te viene a la mente uno de los tercios, tiene como una especie de revestimiento, como una fajita, dicho mal y pronto, ¿vale? Esto se llama clitelo y es una estructura que les sirve para la reproducción. Pues justo antes de esa estructura, anterior a esta estructura, en ese extremo, está la cabeza de la lombriz, que es una cabeza pues con su boca, su faringe, su cerebro, lo que suele tener pues cualquier cabeza, vaya. Entonces, si se corta en dos, la parte que contiene la cabeza podría perfectamente regenerar lo que le falta.
Entiendo. ¿Una lombriz rota se regenera o simplemente cada parte sigue ejerciendo su función?
Pues mira, la parte que tiene la cabeza es capaz de regenerarse y seguir con vida, ¿vale? Esta parte, en condiciones ambientales que sean óptimas, necesitan de una humedad, de una temperatura, sí que es capaz de llevar a cabo un proceso que se llama epimorfosis, ¿vale? Que pues se basa en que el órgano regenerado va sustituyendo al resto del cuerpo que falta, ¿vale? Después de un amplio y vasto proceso de transformación celular, la herida se cierra, esa herida al cortar la lombriz en dos, se produce una diferenciación celular y se reconstituye la región que se ha cortado. Ahora bien, tenemos una parte ya solucionada. ¿Qué sucede con la parte posterior, la que tiene el ano? Pues que esta parte, esta porción, también puede regenerarse, pero va a dar lugar a un cuerpo con dos rectos, uno en cada extremo, por lo tanto, esta porción pues no va a ser viable.
Es increíble, ¿verdad? Oiga, tengo entendido que las lombrices poseen ambos sexos, así que ellas mismas se aparean cada 7 días, volvete a la semana. Si están divididas por la mitad, ¿pueden seguir ejerciendo esta función?
Pues efectivamente esto es muy curioso, sí que tienen ambos sexos, ¿vale? Y siempre que las condiciones sean favorables, es lo que dices, se pueden reproducir durante todo el año, ¿vale? En este proceso, la lombriz comienza a producir unas secreciones para atraer a otra lombriz y se transfiere el esperma entre ambas lombrices, ¿vale? Aquí entra en juego esta estructura que te comentaba antes, el clítelo. Este clítelo pues aparece de forma visible en la madurez sexual del animal y participa en esa producción de secreciones, de moco para el emparejamiento, ¿vale? En la formación también del capullo con los óvulos y los espermatozoides, y también se encarga de algo importantísimo, que es producir albúmina para nutrir a la puesta. Por lo tanto, necesitamos ese clítelo para la reproducción, ¿vale? Sin clítelo no podemos llevar a cabo esto. Si la cortamos en dos y no tenemos este clítelo, no van a poder seguir haciéndolo. Igualmente, si una lombriz se parte, lo primero que va a hacer es intentar regenerarse y luego ya va a tener tiempo para reproducirse más adelante.
Pues no me digan que no es curioso esto de las lombrices, ¿eh? Que la partes por la mitad, que se regeneran, que siguen viviendo, que ellas mismas pueden copular con ellas mismas. Oye, ¿es cierto que debido a su capacidad regenerativa, algunos científicos ven este tipo de gusanos, no sé, como el secreto de la inmortalidad?
Bueno, no sé si el secreto de lo que nosotros como tal consideramos inmortalidad para la especie humana, pero sí que es cierto que su capacidad regenerativa es asombrosa. Es un tema que está muy estudiado, hay muchas tesis doctorales sobre esto. Y bueno, en mi opinión es más una capacidad de resiliencia, una estrategia evolutiva. Si yo soy una lombriz y un pájaro viene y se come la mitad de mi cuerpo, pues yo me voy a morir, ¿vale? Pero con este mecanismo lo que evitan es precisamente eso, una muerte casi segura. lo cual pues sin duda favorece la supervivencia de la especie, la inmortalidad un poco más general, por así decirlo. Si sigues vivo, te vas a reproducir, vas a transmitir tus genes y esto pasará pues a la siguiente generación y así sucesivamente. Entonces, es otro modo de inmortalidad mucho menos individualista.
Entiendo, entiendo. Cristina Barrera, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, encantada. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive?
Quiero hablarte ahora de un fenómeno meteorológico capaz de destrozar ciudades enteras y acabar con cientos de vidas a su paso. Me refiero al tornado. A lo largo de la historia, este fenómeno se ha producido sobre todo en Estados Unidos. De hecho, el 18 de marzo del año 1925 se producía el tornado conocido como el de los tres estados. Recorrió más de 350 kilómetros entre los estados de Missouri, Illinois e Indiana. Murieron casi 700 personas. Duró, fíjate, 3 horas y media. Bueno, recordando aquel trágico episodio, esta noche queremos preguntarnos, ¿qué pasaría si nos atrapara un tornado? Acudirá Fernando de Pablo, creo que le tenemos ya en línea, es catedrático de física fundamental, director del grupo de investigación atmósfera y clima de la Universidad de Salamanca. Profesor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quería saber cómo se origina un tornado y si en sí es lo mismo que un huracán.
Bueno, un tornado no es más que una columna de aire con alta velocidad angular y de giro, cuyo extremo está tocando normalmente la superficie terrestre y en la parte superior, donde aumenta el embudo, pues se dan unas condiciones termodinámicas de una nube clásica que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, que suelen ser nubes cumulonimbus, ¿no? También se puede dar en algún otro nube, pero bueno. Y la respuesta de si un tornado y un huracán son lo mismo, pues aunque el fundamento de formación termodinámica de vientos y giros rápidos y de contenido en vapor de agua alta no son exactamente lo mismo. Los tornados se suelen dar cuando la temperatura de superficie en tierra alcanza unas condiciones, mientras que los huracanes, ciclones y demás se dan sobre la superficie marítima.
Fernando, hoy con las previsiones meteorológicas con las que contamos, ¿se puede prever un tornado?
La respuesta es no. La respuesta directamente, más que prever, es la localización exacta de un tornado es muy difícil. Quiero decir, tenemos ahora mismo los países un poquito desarrollados sistemas de radares que permiten visualizar fenómenos atmosféricos severos, como son los tornados, pero realmente la formación de un tornado es muy rápida y su predicción no es fiable en este momento. No así, curiosamente, la pregunta que me hacías antes, los huracanes y ciclones son más fácilmente detectables y muy fácilmente seguibles, y de ahí que las trayectorias probables o posibles que siguen los ciclones pues sean más fácil de detectar. Los tornados en este momento no son, digamos, predecibles con una fiabilidad de alta.
Correcto. Hechos las aclaraciones y las definiciones, Yolanda, si te parece, entramos en la parte dramática de la cuestión.
Pues me parece fenomenal, porque yo ya me estoy poniendo en lo peor, profesor, ya. Y son cosas del directo. En el hipotético caso de que nos pillara un tornado, yo le estoy dando vueltas a la cabeza, profesor, ¿qué deberíamos hacer?
Pues hombre, dado que se van a dar vientos muy intensos y se van a dar giros y alto contenido de humedad, lo primero que hay que hacer es buscar agujeros lo más refugiados posible. Me explico. Si en casa tenemos un sótano o un garaje, meternos en casa o en sótano. Si no dispusiéramos de un sótano o un garaje, procurar ir a habitaciones lo más cerradas posibles, que no tengan ventanas, porque la diferencia de presión que se da en un tornado origina el estallido de ventanas y, por lo tanto, de cristales, que se convierten en, bueno, pues en perdigones y en balas que pueden provocar serias lesiones y la muerte. Y si todavía no tuviéramos esas condiciones de una habitación con mala venta, con pocas ventanas, etcétera, pues intentar meternos debajo de una estructura lo más sólida posible. Eso es lo que... Hombre, hay una cuestión clara. En cuanto viéramos llegar un tornado, coger el vehículo o el aparato que sea y salir huyendo en dirección contraria. Esa es la mejor solución.
Y si no nos da tiempo, profesor, a coger el coche y salir corriendo en dirección contraria, que, como usted dice, es la mejor solución, ¿cómo sería esa sacudida?
Bueno, pues la sacudida puede llevarnos hasta la muerte. O sea que, es decir, los tornados presentan diferentes formas y tamaños e intensidades, pero un tornado medio, pues realmente la velocidad de giro del viento y las diferencias de presión entre la base de la superficie terrestre y la parte alta de la nube, de la parte baja de la nube, en la nube, pues puede originar unos daños irreparables. Hombre, si estamos ligeramente a cubierto, bien en una habitación con pocas ventanas o bien una estructura relativamente sólida, pues bueno, lógicamente no tienen por qué acabar con nuestra vida, pero los daños materiales y económicos son brutales.
Entiendo. Permítame una pregunta un poco cinematográfica, ¿verdad? Pero tengo cierta curiosidad. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir dentro de un tornado?
Pues si el tornado tiene una intensidad media alta, poquísima, prácticamente nula. Yo creo que tenemos la probabilidad de fallecer altísima. Primero porque se producen unas diferencias de presión enormes y nuestro cuerpo humano no está preparado para... Es como si tuviéramos una descompresión que cuando tenemos en un vuelo o aerolínea regular hay una caída súbita de presión y por lo tanto se origina unas lesiones en el cuerpo humano grandes. Por cierto, se me olvida decir antes que una de las posibilidades que tenemos, no muy así, pero es, si no tenemos otro sitio para guarnecernos, meternos dentro de un vehículo. Ajá. Y si puede ser un vehículo bastante pesado, mejor que mejor, porque los tornados son capaces de elevar y ascender multitud de materiales. Hombre, si el coche o el camión o el autobús fuera grande, pues el estar dentro de un tornado sería una fórmula relativamente buena para sobrevivir.
Perfecto. Profesor García, Fernando de Pablo, perdón. Le agradezco muchísimo que a estas horas nos haya atendido. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches a ustedes.
1, 2, 3 y...
caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas para volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo.
Venga, y seguimos cohabitando con esta madrugada. Por cierto, cuando comenzamos con lo que aquí en la radio denominamos el porqué de las cosas, llegamos a pensar que no había tantas preguntas curiosas que resolver. Pero, en fin, esto es una caja de sorpresas. Simplemente, por ejemplo, el cuerpo está lleno de porqués. Querida Mónica, tu última duda, ¿cuál es?
Bueno, ¿por qué olemos diferente? Podría entender que hombres y mujeres oliéramos diferente, nuestra piel oliera diferente porque predominan hormonas distintas, pero ¿por qué todas las mujeres no olemos igual y todos los hombres igual? Profunda mi pregunta. ¿Y por qué el perfume, si yo me lo pongo en mi piel, huele de forma distinta si se lo pone Javi Campos o tú?
Pues nada, como ves, muchas curiosidades como persona inteligente que soy.
Pues venga, vamos a intentar resolver esta duda porque efectivamente es curioso que ni todos olemos iguales, ni hombres hombres, ni siquiera un perfume cuando se pone en la piel de una persona es igual el olor a cómo ese perfume se desarrolla en otra persona. Resolvamos esto con el doctor Leandro Martínez, es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Leandro, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. En primer lugar, ¿por qué la piel tiene olor?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque posiblemente si tuviésemos una piel totalmente pura, ¿no? O casi, bueno, eso sería una piel artificial, pues posiblemente no olería. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué cada uno tenemos un olor corporal diferente y por qué cada piel nos puede oler diferente? Pues la respuesta es difícil y fácil a la vez. Posiblemente, o sabemos, no posiblemente, seguramente es por la actividad de las bacterias que hay en la piel. O sea, toda la población de bacterias que hay en nuestra piel, toda la microbiota cutánea, es la verdadera responsable de que cada piel tenga un olor corporal diferente.
Entiendo. Doctor, ¿de dónde procede ese olor que tiene cada persona? O dicho de otra manera, ¿qué factores influyen más en el olor de la piel? No sé, la alimentación, el tipo de piel que tenemos, la raza, el olor, la edad, la frecuencia en la ducha.
Pues influye principalmente una glándula que se llaman glándulas apocrinas y glándulas ecrinas. Las glándulas ecrinas son las del sudor que nos permiten la termorregulación del cuerpo. En cambio, las apocrinas son las que dan lugar a una secreción de características un poquito sebáceas, con contenido de cera, de grasa, y que es esa secreción principalmente en axila, en ingles, en área genital, en la región mamaria también, la que va a ser degradada por esa múltiple población de bacterias que hay en la piel y la cual va a determinar el olor característico, es decir, la fragancia casi personal que tenemos cada uno. Esto se va a depender de muchos factores, pues sí, pues la raza, el tipo de piel, pieles más oscuras que tienen unas características glándulas apocrinas diferentes, pues van a tener un olor más característico. Con la edad, ese olor también puede ir cambiando y a veces depende también de la alimentación. Algunos alimentos, y vale, puede servir como ejemplo el ajo o la cebolla, pueden determinar a veces puntualmente modificaciones en ese olor corporal.
Mónica, te escucha el dermatólogo.
Leandro, ¿qué tal? ¿Por qué los adolescentes huelen tan mal? Esta es mi pregunta. ¿Pueden evitarlo de alguna forma? Más allá de darse una duchita de vez en cuando con más frecuencia, que eso seguro que también ayuda.
Bueno, afirmar 100% que los adolescentes huelen peor, bueno, es algo demasiado generalista. Sí que es verdad que conforme cumplimos años, llegamos a la adolescencia, pues hay cambios hormonales que también van a determinar cambios en la actividad de esta glándula, ¿verdad? Que hemos comentado, la glándula apocrina, y que va a determinar pues una mayor actividad. Por lo tanto, le estamos dando más alimentación a esa población de bacterias de nuestra piel y van a poder degradar más esa secreción, ¿no? Sí es verdad que a veces ocurre en la adolescencia pues los primeros episodios de una alteración del olor corporal o de la misma, podemos decir, de la misma actividad de la glándula que la bromidrosis, que es esta palabra tan rara y a qué viene a definir, pues a cuadros de olor muy intenso en el que a veces pues el dermatólogo tiene que indicar un tratamiento y que a veces recurrimos más allá de la higiene diaria, que es fundamental, más allá del utilizar o no desodorantes y antiperspirantes, sino también a veces a tratamiento indicado, antibióticos, para evitar o mejorar estos cuadros de mal olor intenso.
Correcto. Me he quedado antes con una idea que ha dicho el doctor, que era que es bastante probable que con la edad cambie el olor de la piel. Y yo me pregunto, ¿yo huelo a mis 40 años igual que olía a los 20 o igual que oleré a los 60?
Pues, Adolfo, parece que no. No sé si es buena o mala noticia. Depende. Pero parece que no, ¿no? Y se ha estudiado bastante en relación a esto. ¿Y por qué parece que ocurre eso? Pues hay cambios en el olor corporal y en el olor de nuestra piel a lo largo de los años, conforme cumplimos años. Y parece que conforme vamos acumulando años de vida, y ahí se pone el límite entre los 40, 50 años y todavía más agudizado a partir de los 60... pues la oxidación de los mismos ácidos grasos que hay en la piel, en la barrera cutánea, genera una sustancia que es el un palabra, ¿no?, que es el 2-nonileal, y que determina a veces ese olor más característico de gente que acumula más experiencia vital. Ojo, eso no implica y no debemos confundirnos con un olor mejor o peor. Además, el olor, habla mucho de las personas y de la posible atracción o la posible percepción que tengamos del otro. Y en estudios que se han hecho, sí se ha visto que la gente podía identificar, que cuando se hace de manera ciega, que ese olor podía corresponder a una persona de mayor edad, pero no por eso provocaba un rechazo. Incluso a veces era mejor percibido que olores de pieles o olores corporales de gente mucho más joven.
Doctor, siempre se dice que una colonia no huele igual cuando se perfuma una persona u otra. ¿Se sabe exactamente por qué ocurre eso?
Bueno, pues se intenta saber, ¿no? En eso nos podrían ayudar mucho los perfumistas y los profesionales del sector. Pero es verdad que yo como dermatólogo puedo comentar que, bueno, las pieles son diferentes y hay pieles con, aunque el pH fisiológico se considera como referente, pero sí parece que pieles cuando están más secas pues fijan menos el perfume, la colonia, y eso va a provocar pues una percepción de esa misma colonia que puede ser diferente, o en el espectro contrario, ¿no? Pieles más grasas pueden fijarla más y que pueda durar un poquito más. Al final, la fragancia personal, como decíamos al inicio de esta charla, ¿no?, depende de muchos factores. Va a depender de mi población de bacterias, va a depender de mis hábitos de aseo diario, de los productos de higiene íntima que utilice y también de ese perfume. Entonces aquí hay casi una sumatoria, hay muchos factores que van a dar lugar a esa identidad olorífica, ¿no?, o a ese olor característico de cada uno.
Entiendo. Doctor, vamos con la última. ¿Por qué el olor de la piel de algunas personas nos puede atraer y de otras, no sé, incluso cuando nos da dos besos, nos provoca un cierto rechazo? No lo digo porque huelan mal, porque no estén aseadas. Me refiero a ese olor corporal que no termina de gustarnos.
Él o ella, Adolfo.
Eso es, él o ella.
Y bueno, pues la verdad que esto es muy, muy, muy curioso y muy importante, ¿no? Ahí juegan un papel importante, además de todos los factores que hemos dicho que determinan nuestra identidad personal, nuestra fragancia personal a nivel de olor, las feromonas, ¿no? Y parece que las feromonas que desprendemos, ¿no?, y que nos percibe el otro, algo muy típico en los animales, pero que el ser humano no tiene más tan desarrollado, sí puede dar lugar a que exista mayor compatibilidad o no. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto tendrá una base científica? Pues sí que la tiene. Parece que nuestro sistema inmunológico pues identifica a aquellas personas con las que podemos ser más compatibles, incluso a nivel de posibles parejas y de tener descendencia, aquellas con las que podría haber mayor compatibilidad o mejor empresa futura juntos, ¿no? Entonces, la realidad que de esa manera inconsciente, y en ello el olor tiene mucho que ver, a veces las personas nos pueden provocar atracción o, por desgracia, o por suerte, quién sabe si es mejor hacerlo así, rechazo.
Correcto. Doctor Leandro Martínez, dermatólogo, fantástico dermatólogo y estupendísimo comunicador. Doctor, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo, Adolfo. Nossa, nossa, así você me mata.
Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Es un buen momento ahora para retroceder a una semana como esta, pero del año 2021. Vamos a recurrir a la memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tienes la sensación de que ha pasado rápido o lento este último año? Y vamos a comenzar con una de las grandes leyendas de la Fórmula 1. Sabrás de quién te hablo si te digo que solíamos verlo siempre en el paddock, en silla de ruedas y con unos grandes cascos en sus orejas, Andrés.
Pues sí, Arjona, nuestro primer protagonista es Sir Frank Williams. Fue piloto de carreras y cofundador y director del laureado equipo Williams de Fórmula 1.
Bueno, su parálisis fue consecuencia de un accidente de tráfico sufrido en el año 86, cuando abandonaba el circuito francés de Paul Ricard. Por eso no le frenó a la hora de seguir viviendo por y para el deporte de la Fórmula 1.
Frank Williams cosechó muchos éxitos, pero también grandes desgracias. El piloto Ayrton Senna falleció en 1994 al volante de un bólido de la escudería Williams.
Bueno, hoy recordamos a Frank Williams porque se cumple un año exacto de su fallecimiento. De las carreras al mundo de la tele. Mañana, 29 de noviembre, habrá pasado un año exacto de este momento.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es... ¡Juanma y Miki! ¡Los dos!
Estoy infinitamente más contento que si yo hubiera ganado solo. Te lo juro, porque es el mayor acto de justicia que ha habido en MasterChef en toda la historia.
Bueno, pues siendo galantes, el actor y humorista Miki Nadal y el periodista deportivo de COPE Juanma Castaño, nuestro querido Juanma, se coronaban como ganadores, Andrés, de la sexta edición de MasterChef Celebrities.
Sí, la rivalidad entre ambos durante el programa logró unirlos más y, lo que es más importante, les sirvió para alcanzar el nivel necesario para ganar el concurso.
Bueno, nunca habían proclamado dos ganadores. El propio Juanma Castaño me contaba en este programa que en ningún momento se le pasó esa posibilidad naturalmente por la cabeza.
No había ocurrido nunca, y yo en este sentido, pues claro, bastante tenía con cocinar el menú de la final, que era un menú dificilísimo, como para luego darle muchas vueltas al veredicto de los jueces. O sea, no tenía ni idea de que iba a haber un empate, porque como no se había producido nunca, no sabía que eso podía pasar. Bueno, ni tan siquiera sabía que eso podía estar recogido en las bases del concurso, con lo cual fue una sorpresa supina. Pero Miki, que es muy listo y que es superdotado en serio, superdotado, de los que tienen carné, antes del veredicto, nada, unos segundos antes, me habló al oído y me dice: o ganas tú o ganamos los dos. Y yo me le quedé mirando como diciendo: estás loco, ¿qué dices? ¿Cómo van a hacer eso? Y efectivamente, ganamos los dos.
Mañana, digo, se cumple un año desde que Miki Nadal y Juanma Castaño marcaron un hito en MasterChef Celebrities. ¿Y tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o el año ha pasado despacio?
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Es la voz de Joan Manuel Serrat. Una semana como esta, pero de hace justo un año, el cantautor catalán decidía poner fecha a su adiós definitivo de los escenarios.
Lo hacía el día que anunciaba su gira El vicio de cantar 1965-2022.
Esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que ha sido mi vida y que me ha hecho muy feliz.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Esta última gira arrancó el pasado mes de abril y finalizará en el 23 de diciembre. En este momento pondrá fin a 65 años de música en directo.
Hace justo un año, Serrat anunciaba su adiós definitivo a los escenarios. ¿El tiempo ha pasado rápido o el tiempo ha pasado lento?
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Una canción que se ha convertido, sin duda, en un clásico de la música en nuestro país. Pues se acaban de cumplir 103 años del nacimiento de un hombre que, sin duda, ha sido injustamente olvidado.
Me alegro de encontrarte. Quería presentarte a una persona. Cayetana, este es Luis Martínez de Irujo. Estaba deseando conocerte.
Señorita Fitzgerald-Stewart, es un placer.
Sobre su vida pesaron muchas las figuras de su suegro Jacobo y de su primera esposa, Cayetana Fitz James Stewart. Sin embargo, su papel y sus decisiones fueron decisivas para el futuro de su ducado. Su nombre era Luis Martínez de Irujo, el duque de Alba. Por cierto, que el profesor José Miguel Hernández Barral ha estudiado la figura de esta personalidad, no se diría de la alta esfera española. Querido profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
José Miguel,
muchas gracias por invitarme a hablar un rato contigo.
Por favor, al contrario, encantado y muy agradecido, porque seguro que algo en claro vamos a sacar de esta conversación. ¿Quién era y a qué se dedicaba Luis Martínez de Irujo antes de casarse con Cayetana?
Luis Martínez de Irujo era miembro de una familia aristocrática, aunque, como ya habéis dicho en la introducción, su vida cambió cuando se casó con Cayetana. Él pertenecía a ese mundo por familia, pero para mí, incluso aunque le he dedicado muchas páginas a su figura, sigue siendo un personaje bastante, no digo que oscuro, pero sí desconocido antes de su boda. De hecho, en los años 40, los años ya de su juventud, yo no tengo muy claro cuál fue su dedicación. Entiendo que se dedicó a la gestión de algún tipo de propiedad familiar, pero sobre todo lo que creo que es importante es esta idea. Es una persona de ese mundo, pero que no tiene la misma relevancia, obviamente, que adquirió cuando se convirtió en duque de Alba.
Correcto, pues situemos precisamente en el año 1947, es cuando se produce la boda. ¿Esta boda fue el resultado de un acuerdo familiar previo?
Yo creo que tiene las dos partes, ¿no? En este sentido, no creo que sea un matrimonio normal, mucho menos, pero yo creo que sí que tiene un componente de iniciativa de los contrayentes, ¿no? Y luego también un poco de estrategia, porque yo esto no lo he trabajado, son cosas que he leído en fuentes secundarias, pero me da la sensación de que Cayetana pensó antes en otros posibles matrimonios. Y en concreto, una de las ideas que yo he escuchado mucho es que en un primer momento pensó casarse con Beltrán Alburquerque, que era el duque de Alburquerque, Beltrán Osorio, pero ese título, el ducado de Alburquerque, es también muy antiguo, y había un poco de prevención por parte de la Casa de Alba en que esa importancia de ese título de alguna forma absorbiera o oscureciera, ensombreciera el título de la Casa de Alba. Entonces, claro, Luis Martínez de Irujo es un personaje que, siendo de una casa nobiliaria importante, no es ni mucho menos la Casa de Alba, los Sotomayor, y además él es el quinto hijo de esa familia, aunque tuvo algunos hermanos que fallecieron. Ajá. Entonces se aseguraba con esa... o Alfonso, el que no se pusiera por delante, ¿no? Cayetana siempre iba a estar por delante con ese título de la Casa de Alba.
Entiendo.
Pero yo creo que sí que se casaron de alguna forma enamorados. No sé si esto es pensar o soñar un poco en plan romántico, pero yo creo que sí que ambos estaban enamorados.
José Miguel, sácame de mi error. Tengo entendido que él aceptó su papel de secundario, pero que realmente era él el que dirigía la trastienda, bueno, la enorme trastienda económica de la familia, ¿no?
Yo una cosa que me ha llamado mucho la atención en la investigación es como desde muy temprano, casi como si hubiera una especie de pacto previo, que no quiero que lo hubiera, sino que era algo bastante asumido, hubo un reparto de papeles muy claro, muy bien definido entre Cayetana y Luis Martínez de Irujo. A él le correspondía toda la parte más de gestión del patrimonio, tanto cultural como económico, y también de la administración de ese patrimonio, ¿no? Y en cambio Cayetana pues era quien figuraba. Pero esto no significa que los dos no tuvieran algún tipo de papel en los otros ámbitos. Creo que se dejaban aconsejar, que tenían algún tipo de influencia. Pero sí que hay una división, un reparto de papeles muy, muy claro, y lo más notable para mí es que esto fue desde muy temprano, casi desde el primer momento.
Luis Martínez de Irujo se casa con la duquesa de Alba. Ojo, a partir de ahí se convierte en un personaje que 103 años después, hoy estamos hablando aquí en la radio, en la COPE. Para entender la dimensión, ¿qué peso tenía el cargo de duque de Alba en la sociedad española de la época?
En este sentido, yo creo que es una de las... como de, no sé, a ver, igual suena un poco exagerado, pero como de las grandes aportaciones del libro, de mi investigación, es que precisamente en estos momentos, en este siglo XX, no solo es cosa de Luis, pero sin ninguna duda él tiene parte de la culpa, si se puede hablar ahí, así es cuando se crea la imagen que podemos tener tú y yo, Adolfo, de la Casa de Alba como gran símbolo de la nobleza española. En general solemos hablar de que los nobles son un producto del pasado, casi siempre pensamos en la edad moderna, pero son también algo contemporáneo, como una élite contemporánea. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver, no solo Luis, pero gente como Luis, y en concreto en su papel en la Casa de Alba. Es uno en esa gestión del patrimonio, en esas decisiones que va tomando, va dando un peso a la Casa de Alba, que no digo que antes no tuviera, pero que sí que de alguna forma se actualiza, incluso podríamos decir que se moderniza, aunque esa palabra creo que no es muy adecuada. Y otra de las cosas que me parece interesante es que ver cómo, aunque también nos da la impresión de que es un poco un contrasentido, la Casa de Alba no es algo excesivamente bien visto en el franquismo. Es verdad que su suegro, que Jacob Fitzjames Stuart, fue partidario del golpe de Estado, colaboró con los sublevados y obviamente tuvo un papel destacadísimo, pero hubo un momento de ruptura, fue una ruptura que yo creo que dolió mucho a Franco, que desde entonces Franco le miró con muy malos ojos, como en distintos estratos y sobre todo sectores ideológicos del franquismo, se veía con malos ojos a la nobleza. Todo eso va cambiando, igual que va cambiando el franquismo, ¿no? No podemos hablar de que el franquismo sea siempre lo mismo, aunque haya elementos que se comparten o que perviven. Pero yo creo que la misma reflexión, el análisis de la figura de los Alba y también de Luis Martínez Cirujo, es una forma de ver cómo el franquismo va cambiando, y en parte porque, no digo que se acepte, pero sí que la Casa de Alba pues juega un papel distinto en las sociedades, sobre todo del segundo franquismo.
Entiendo. Dicen que no era un intelectual, pero la cultura fue clave en su vida. ¿De dónde le venía esa afición?
Para mí, yo creo que hay un elemento absolutamente de cambio, que es incorporarse a la Casa de Alba. Yo no he sabido ver en el pasado, en sus primeros años, él se casó con 27 años, a punto de cumplir 28, pero yo no he sabido ver en su formación o en su origen familiar, que probablemente lo hubo, ¿no? Una cierta inquietud, porque los Sotomayor son también una familia que tiene cierto pasado con intereses culturales. Pero yo, sobre todo en este sentido, me parece que hay como un antes y un después en su incorporación a la Casa de Alba. Y lo más interesante es que él sobre todo ve cómo el patrimonio cultural es una pieza fundamental a la hora de construir esa Casa de Alba como la gran representante de la nobleza española. Entonces, esto que me planteabas, ¿no, Adolfo?, de que él no era un intelectual, yo creo que no lo era, pero sí que tenía como esa inclinación muy intencionada, cultivada, de rodearse de gente que le pudiera aconsejar, de intelectuales, de académicos, de investigadores, para seguir manteniendo ese gran proyecto de la Casa de Alba, que tenía un pilar clave en el patrimonio cultural. Y cuando hablo de patrimonio cultural me refiero al cuidado de los palacios, a la reconstrucción de, sobre todo, el Palacio de Liria, a la compra, por ejemplo, de algunos cuadros. En eso él tenía una gran sensibilidad, y ya te digo que yo creo que puede existir algún tipo de sustrato, de precedente, pero sobre todo es como un producto que él desarrolla al ser parte, al incorporarse a la Casa de Alba, esa inquietud cultural suya.
¿En los sucesores del Duque de Alba queda algo de aquel legado de Luis Martínez de Irujo?
Yo creo que sin ninguna duda la imagen que tenemos de la Casa de Alba hoy en día, en 2022, está muy condicionada por la figura de Cayetana, que es, en general, me parece, es en el imaginario lo que más pesa, pero yo, la figura de Luis Martínez de Irujo, siendo muy olvidada, como decías al principio, me parece que sí que es un cierto referente, en un primer momento, sobre todo en sus obras, en lo que él consiguió, se intenta más o menos continuar lo que él consiguió, y últimamente yo creo que dentro de los familiares de la Casa de Alba hay una cierta intención por fijarse más en él como referente, ¿no?, a la hora de como imagen, como ejemplo a seguir, con esa discreción suya, también con lo que te decía hace un momento, de esa obsesión, y no digo obsesión con esa connotación negativa, sino con esa convicción que su principal objetivo en la vida era la continuidad de la familia, ¿no? Esto nos puede parecer un poco extraño, pero en el caso de una familia como los Alba, muchas de la nobleza, pero los Alba de muy particular, como esto lo deja muy claro Luis, es su gran objetivo, ¿no? Continuar la familia, y por lo tanto eso a veces significa perpetuar cosas que se hacían y otras veces adaptarse. Y yo creo, ¿no?, por lo que conozco a los familiares, fundamentalmente a los hijos mayores, a Carlos y al actual Duque de Alba y a Alfonso, el Duque de Iza, que en este sentido sí que tienen como una gran atención, o prestan una gran atención a su padre en esas dos características.
Entiendo, perfectamente. Sí. Bueno, si quieres saber más sobre la vida de este personaje, te recomiendo la biografía Luis Martínez de Irujo, Duque de Alba, El peso del nombre. Lo acaba de publicar el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, José Miguel Hernández Barral, al que agradezco cordialmente que me haya atendido. Gracias, señor, y buenas noches.
Adolfo, un placer. Buenas noches, igualmente. And so you're back from outer space.
Y llega la hora del contestador de tu vida o de la canción de tu vida en el contestador del programa. Esta noche, David Miner.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Pues mira, mi canción favorita, o una de mis canciones favoritas, porque la verdad es que tengo muchas, es una que me trae muy bonitos recuerdos, recuerdos de mi infancia, de mi niñez. Le tengo especial cariño porque formaba parte de esa banda sonora de canciones que sonaba en el coche de mi padre, sobre todo en esos viajes que hacíamos los fines de semana a casa de mis abuelos, Antonio y Elena. Es una canción de Mike Oldfield y se llama Moonlight Shadow.
Gracias, querido David, uno de los componentes del grupo Risa. Compañeros de los servicios informativos ya se acercan al estudio. Por tanto, esto quiere decir que recogemos... ¡Venga, que nos vamos! En 7 días, si te apetece, volvemos a estar contigo después del partidazo. Ahora te quedas con el boletín de noticias. Luego nos acompañará el gran Carlos Moreno, el Pulpo. Y a continuación, ¡buah! Ni más ni menos que Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Bailando.
La noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, a escambio de arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, y menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.